Gloria al Señor. Hermano, Dios les bendiga. Pues recuerde que ya algunos de nosotros sabemos, hoy estamos temporalmente sin electricidad aquí, pero es parte del progreso. Porque necesitábamos que eso ocurriera, o sea, que la electricidad, la cuenta de la pizzería que estaba antes, que nos había permitido usar las lámparas, o sea, la electricidad de las lámparas, en lo que él la desconectaba, pues la desconexión ocurrió hoy, nos enteramos al llegar aquí. Así que ya eso nos permite entonces poder hacer la conexión permanente de la electricidad de aquel lado hacia acá. ¿Okay? No podíamos hacer las dos cosas mientras estuviera conectado afuera por peligro, ¿verdad? Así que confiamos que de aquí al viernes podamos hacer algo temporal para conectar arriba. Recuerde que el viernes estamos acá con los hermanitos jóvenes, amén. La iglesia está reunida el viernes y también vienen muchos jóvenes que nos han dicho que van a visitar de la isla. Así que ese día esperamos gozarnos en el Señor aquí. Se pare el viernes, 7:30 de la noche, desde cita aquí en la casa del Señor. Y confiamos que el Señor nos provea para poder hacer esta instalación a tiempo. Amén. Sabemos que así será porque el Señor hace las cosas bien. Gloria sea al Señor. Así que nos veremos el viernes. Gloria sea al Señor. Hermanos, hoy continuamos con los estudios bíblicos en el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Y recuerde que hemos tenido la bendición en Lucas, ¿no? Realmente, para ver si usted está ahí pendiente. Gloria sea al Señor. Lucas capítulo 2. Vamos a estar hoy en la palabra del Señor. Ya habíamos visto anteriormente cómo el hermano James nos reseñó el estudio bíblico pasado que se titulaba Los Anuncios. ¿Usted recuerda? ¿Por qué se llamaba Los Anuncios? El ángel Gabriel le anunció a Elizabeth, ¿qué cosa? El nacimiento de Juan el Bautista. Y le anunció a María, ¿qué cosa? Y en el contexto de los otros evangelios también la anunció ¿a quién? A José también. Lo que sucede es que en la porción que vemos en Lucas, pues no se refiere directamente a José, pero cuando vemos lo que sí es evidente en los otros evangelios, pues entendemos que le anunció a José y le explicó ciertas cosas bien importantes para que él entendiera que lo que estaba sucediendo, lo que iría a suceder, era de parte de Dios, era un plan que Dios tenía. ¿Y cuál era el plan, hermanito? ¿Para qué era el plan que Dios estaba preparando, hermano? Para salvarnos a nosotros, amén. Así que ese plan sería importante. Pues era el plan. Cuidado, si hay algún plan que valga la pena en el mundo, ese era el plan. Y Dios envió a este mensajero, a Gabriel, para que se lo anunciara. Gloria a Dios, a estos tres instrumentos que el Señor iba a usar, a Elizabeth, a Zacarías también, a José y a María, esas dos familias que el Señor seleccionó. Amén. Gloria a Dios. Así que, luego de haber visto los anuncios, que era como un algo precursor a lo que vamos a ver hoy, obviamente, hoy vamos a entender, ¿okay?, un relato que estoy seguro muchos hemos visto anteriormente un montón de veces. Pero la palabra del Señor es viva y eficaz. Cuando uno lo estudia, sea el pasaje que sea, es como si fuera la primera vez, hermano. Por eso es que es viva y eficaz, porque tiene su bendición y su enseñanza y su redarguir en el momento que tú la consideras con fe. Lucas 2, del 1 al 52, hoy vamos a estar considerando el nacimiento del Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a estar reseñando una buena parte del capítulo 2, amén, y el versículo clave de donde vamos a ir y a indagar en lo que nos dice la palabra es el verso 7 del capítulo 2. ¿Algún hermanito voluntario que lo quiera leer? ¿Tienen el micrófono allá? Ok. Ivonne Marí lo quiere leer. Vamos a ver cómo dice la palabra del Señor.
Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Amén. Vamos a ver por qué es el verso clave, hermano, porque esto es lo que habilita el plan de Dios. Lo vamos a ver más adelante a través de la Escritura, pero aquí hay tanto detalle clave y nos vamos a enfocar más adelante. Por ejemplo, la palabra primogénito, vamos a ver qué gran significado tiene, ¿ok? El asunto de que el Señor naciera en un pesebre, vamos a ver lo que es un pesebre también, y qué implicaba el que no hubiera lugar, qué paralelismo tiene que el que no hubiera lugar para ellos en el mesón, o sea, no hubiera lugar para ellos en la posada de esos tiempos, ¿verdad? Así que vamos a ir sobre ello en su debido tiempo, en la segunda porción del estudio hoy, vamos a estar en ese verso de la palabra del Señor. Así que la verdad central es que vamos a ver lo sencillo que es el relato del nacimiento del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y ahí, precisamente en esa sencillez, se ve la perfección del plan de Dios. Para Dios todas las cosas están calculadas con exactitud y Él define de qué forma van a pasar. Para el Señor, como usted va a ver, las cosas no suceden así por casualidad. En el Señor no hay casualidad, porque Él hace que las cosas sucedan cuando Él quiere, como Él quiere. Por lo tanto, las cosas no suceden, como dicen por ahí, by chance, dicen los americanos. O sea, por suerte. Amén. Gloria sea al Señor. Así que lo vamos a ver a través de la Escritura. Por eso es que al Señor, hermano, muchas veces recuerdo que personas me decían, oye, ¿por qué será que al Señor eso de estar consultando por allá y de estar tirando topos y de estar jugando bolitas y jugando caballos y quinielas, ¿por qué esas cosas no le gustan al Señor? O estar jugando juletas y todo eso, ¿por qué no le gusta eso al Señor? Porque Él detesta las cosas que son de dos tipos. Primero, que no cuentan con Él para nada, porque eso es lo que sucede cuando alguien pretende jugarse la fría jugando por ahí. Está diciendo, Señor, a mí no me importa para nada lo que tú designas para mí, yo me la voy a arreglar como yo pueda. Eso es lo que está diciendo, por más acicalado y buena gente y peinado, afeitado que esté. Segundo, está diciendo, Señor, tú no eres capaz de poder hacer las cosas en el momento que hay que hacerlas, ni como yo las necesito hacerlas. Así que yo me las voy a buscar por mí mismo. Entonces la gente pretende hacer algo que sucederá al azar, y por eso es que jugar al azar es tentar a Dios, porque el único que puede fijar las cosas para que sucedan en el momento que tienen que suceder es el Señor. Él es el único que tiene el poder para hacerlo. Cuando alguien juega a topo, está diciendo, Señor, a los topos que salgan, a eso yo voy. Lo está diciendo inconscientemente, porque el que controla todas las cosas es el Señor. Usted está hoy respirando. ¿Por qué? Porque el Señor le está dejando respirar. El día que el Señor diga, ya no respirará más, ahí termina. Amén. Así que el Señor está en control de todo, hermano. Por eso es que muchas personas dicen, ah, pero ¿cómo va a estar en control de todo? Y Satanás está haciendo por ahí y deshaciendo. ¿Cuál es el plan de Dios con Satanás? Hay un plan de Dios con Satanás, lo hemos visto. Ya usted lo vio en el Apocalipsis, ¿verdad? ¿Cómo es el desenlace de ese plan que tiene Dios con Satanás, que ya está condenado? Pero hermano, todo lo que Satanás hace, el Señor es quien le permite que él haga. Él no le dice, ve y haz lo malo. Él le da, ¿verdad?, la libertad para que él actúe, porque Dios tiene un plan preciso para que todo el mundo pueda llegar a decidir por la obra del Espíritu Santo entre o servirá a Satanás o servirá al Señor. Amén. Por eso es que vamos a ver aquí que hay un plan preciso de Dios evidente acá. Dios escogió a una virgen que estaba comprometida con su esposo de la ciudad de Nazaret, pero ellos tenían relación con Belén. Y ahí de momento hubo un censo. Amén. Y encima de eso, amén, todo estaba calculado para que entonces ese nacimiento de Jesús estuviera a cierta distancia en tiempo del nacimiento de su primo Juan. Y su primo Juan tenía un ministerio que era anunciar a su primo Jesús. O sea, todo eso está calculado. Las personas que fueron las primeras que se le anunció que había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores fue a los pastores. ¿Por qué? Hay un propósito de Dios en eso. Todas las cosas suceden con un propósito según Dios lo designa. ¿Amén? Así que no hay nada aquí de suerte ni de casualidad. Lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que vamos a estar básicamente los primeros 18 versos, amén, de este capítulo. Gloria a Dios. Vamos a ver los primeros 5 versos hablando de cómo Lucas lo fija en tiempo. para que no quede ninguna duda de cuándo esto sucedió. ¿Amén? El nacimiento del Señor Jesucristo fue un nacimiento humilde, sencillo y puro. Lo vamos a ver en esos dos versos, 6 y 7. Y la porción más extensa, del 8 al 18, en esos 11 versos, vamos a estar hablando de qué fue la manifestación de la gloria de Dios en ese día. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Así que vamos a estar enfocados en ellos en este día para la gloria del Señor. Así que vamos a ir a la porción que nos habla del edicto de este señor llamado César. Okay, vamos a hablar algunos detalles un poquito más en profundidad del asunto de la fecha de Augusto César, de Cirenio y todos ellos, para que, ¿verdad?, vamos a tocar eso ligeramente y luego vamos a ir al trasfondo bien importante de la porción, que es lo que queremos llegar hoy. Amén. Gloria sea al Señor. Aquí lo que vamos a ver, hermano, cuando yo leo todo esto, es, yo me maravillo, el plan que Dios preparó para podernos salvar a todos nosotros. Amén. Cuando usted no estaba pendiente de nada, el Señor preparó este plan. Eso se llama ser fiel y verdadero. Por eso Él lo hizo, para salvarnos a todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Algún hermanito valiente que se atreva a leer estos versos para la gloria del Señor? Hermanito Carlos, que está aquí, lo va a leer.
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y se subió de Galilea, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
Amén. Gloria sea al Señor. Gracias, Carlos. Palabras claves que vemos aquí, amén, en esta porción bíblica. Vemos un edicto de este señor que se llama Augusto César, que era el emperador romano en aquellos tiempos. ¿Okay? Vemos que hay un censo, y ese censo se hizo cuando este señor Cirenio era gobernador de la provincia romana que se llamaba Siria en aquellos entonces, ¿ok? Y ese empadronamiento era ser registrado en el censo. Usted sabe que hubo un censo ahora en el 2010, ¿verdad? Que ahora lo hicieron por internet. ¿Usted se fijó? Le daban algo, usted lo citaba, y si tal día tú entras a internet y registras. ¿Vio? En aquel tiempo se hacía todo obviamente a mano, y cada cual tenía que ir a la ciudad de donde había nacido. ¿Amén? Lo cual lo hacía un poco más difícil, ¿verdad? Y menciona obviamente Galilea, donde vivía José, la ciudad de Nazaret, que era en Galilea, y la ciudad a donde fue, que era en Judea. Eran dos regiones diferentes del área de Israel, a la ciudad de David, y esa ciudad de David se llama Belén. Vamos a ver todos esos detalles, amén. Se aclara que era de la casa y la familia de David. Y la palabra bien dice que el Hijo, el Cristo, sería hijo de David, amén. Saldrá vástago de Isaí y retoñará de sus raíces. Quiere decir que iba a venir, ese rey prometido, iba a venir de la descendencia de David. ¿Y David de dónde era? De Belén, ¿te recuerdas? Sí, cuando fue, ¿quién fue a buscar a quién a Belén, hermano? ¿Te recuerdas? ¿Qué profeta fue? Samuel fue a buscar al padre de Isaí, de David, que se llama Isaí, obviamente. Y dice que fue por todos los hermanos hasta que llegó al último. Se llamaba David. Tenía un plan grande con David. Amén, gloria a Dios. Y con este David que está aquí también. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Nos habla de María, su esposa, la cual estaba comprometida con él. Y vemos que estaba comprometida y estaba encinta a la vez. ¿Ok? Y eso obviamente nos habla de la ejecución del plan de Dios que había sido descrito en el estudio que estuvimos considerando la semana pasada, donde ya Dios le había anunciado a José, lo vemos en el Evangelio paralelo en Mateo, que se le había anunciado a José que su esposa había concebido del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Que no temiera, porque había un plan de Dios envuelto. Gloria a Dios. Así que vamos a ir a los detalles, hermanito. Usted sabe que ha habido mucha discusión, aquí vamos a ir bien rapidito en esta porción, pero para que usted conozca, porque a veces se ha comentado, ¿verdad?, acerca de la época, de la fecha específica cuando nació Jesús, el año en que nació Jesús, ¿verdad? Y entonces, para que usted pueda entender bien de dónde es que salen estos asuntos de fecha, es un asunto bastante complicado, aquí lo hemos simplificado un montón, solamente para irnos a los puntos más claves. ¿Ok? Hacemos un comentario, no es posible saber exactamente la fecha, y mucho menos el día y la hora, en que nació el Señor Jesucristo. ¿Ok? El Señor, pues, no le ha placido revelarlo en su palabra. Hay otras cosas que sí están con precisión, pero algunas no lo están. ¿Ok? Podemos saber con precisión la fecha y el día en que salieron los israelitas, amén, del exilio, de allá de Babilonia. Eso lo sabemos con precisión. Sabemos el año, 444 antes de Jesucristo. Lo sabemos por día. ¿Ok? ¿Por qué el Señor lo reveló así? Porque había una profecía que iba a cumplirse con el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero no ha fijado el día exacto del nacimiento de nuestro Señor. ¿Por qué usted piensa, hermano? Porque no es tan importante. O sea, no es tan importante el hecho de qué día y qué hora nació, más que sí, Dios cumplió su promesa de que iba a venir un Salvador. Que os nacerá un Salvador en la ciudad de David. Amén. Que es Cristo el Señor. Amén. Eso está claro. Gloria al Señor, el mensaje del ángel. Pero en algún momento dado, cuando nació, pues eso, más tarde hubo unos esfuerzos de parte de iglesia romana en aquellos entonces de precisar cuándo fue que nació el Señor Jesucristo. Entonces por eso es que tenemos este sistema de antes de Cristo y después de Cristo, que ya hoy, lamentablemente, el mundo secular ya no quiere ni darle gloria a Cristo ni con las fechas. Ahora dicen antes de la era corriente y después de la era corriente, o sea, para no darle gloria al Señor. Así que, ya usted sabe. Hubo un señor que se llamaba Dionisio el Exiguo, o Dionisius Exiguus, era un monje romano, y él le fue encargado el ponerle fecha y precisar el año en que nació el Señor, para de ahí en adelante empezar a contar desde cero, como desde cero, año uno, en el año en que nació el Señor Jesucristo. ¿Okay? Así que, más adelante, ¿verdad?, pues también se precisa, no solamente el año, sino se precisa la fecha, o sea, la época del año. ¿Ok? Gloria a Dios. Qué bonita es la imagen, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que, este señor exiguo, ¿okay?, fue encomendado por uno de estos papas de aquel entonces, ¿okay?, a que le pusiera esa fecha y tratara de fijar el día. ¿Okay? Así que, esa fue una buena encomienda desde un punto de vista. En aquel tiempo, el calendario que se usaba era el calendario de los romanos, ¿okay?, que medía las cosas con un sistema diferente. ¿Okay? Entonces, la palabra del Señor sí habla de la muerte de Herodes el Grande. ¿Okay? Y debido a la muerte de Herodes el Grande, ¿sabe que Herodes el Grande fue el que mandó a matar los primogénitos? ¿Se acuerda? Los niños menores de 2 años, ¿recuerda? Y sí se está claro que Herodes murió, ¿okay?, en un momento específico de la historia. Y como el Señor Jesucristo regresó de Egipto, a donde se había ido, solo, ¿verdad?, hacia la tierra. Obviamente esos detalles no están aquí en este evangelio, pero sí están en otros detalles, en los detalles completos. Y vemos que el Señor tuvo que escapar a Egipto, lo vamos a ver más adelante en detalle, pero obviamente no en este estudio de hoy, para que escapara de la furia de Herodes, que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Por lo tanto, cuando muere Herodes, entonces es que el Señor, a través del Espíritu Santo, manda a María y José, que estaban en Egipto, que podían regresar a Israel. Entonces, entre los que iban a Egipto y volvían y se establecían y todo eso, pues se entiende que el nacimiento del Señor Jesucristo, pues tuvo que haber, ¿verdad?, más o menos ocurrido cerca de ese año o un poquito antes de cuando Herodes muriera, ¿verdad? Pero no se sabe exactamente. Así que este señor Herodes, ¿verdad?, sí se sabe que en el año 749 del calendario de los romanos murió. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos habla en Mateo 2, 1 y 3, ¿verdad?, cuando él ordena la matanza de los inocentes, que él estaba vivo. ¿Sí? Él estaba vivo cuando Jesús nació. Así que el error que cometió este señor, Dionisio, ¿okay?, es un error de más o menos 4 años. ¿Okay? Hay personas que se van de cabeza con esto de la fecha, que si 4 años, 5. En verdad es inmaterial. Yo se lo menciono aquí para que si alguien le pregunta, porque hay personas que hacen un issue de esto, sin haberlo, ¿verdad? Usted sepa por qué es que hay ese suchodicho error de 4 años. Por ejemplo, si usted va a la Biblia, hay Biblias que tienen fecha. Entonces, de momento usted va y cuando está en la parte del nacimiento de Jesucristo, dice 4 antes de Cristo. Y usted dice, pero si el Señor Jesucristo nació ahí cuando el calendario empezó, ¿por qué dice que nació antes de Cristo? ¿Ves? Y recuerdo que una persona me preguntaba, ¿pero cómo que es esto? Esto es cosa de loco. Yo, no es cosa de loco. Es que el que hizo el calendario hizo un montón de errores porque no contó bien los días, increíblemente. No contó bien la duración de los días según un calendario y el otro. Y a lo largo de los miles de años que él toma en cuenta, pues acumuló un error como de 4 años. ¿Okay? Pero él no lo sabía y le puso, este es el año 1, el año en que nació el Señor. ¿Okay? Y en realidad era el año 4 antes de Cristo. ¿Okay? Así que en muchos sitios usted habrá escuchado que en los periódicos decían que la gente estaba celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo, el segundo milenio del nacimiento del Señor Jesucristo, en el año 1996. 4 antes de Cristo más 1996 son 2000 años. Pero eso no es importante. ¿Ok? Así que, por eso es que, para ir más cercamente, ¿verdad? Puede haber sido ese año 4 antes de Cristo, según la forma que nosotros medimos los años hoy. ¿Es importante? No es importante. Ahora, ¿y qué respecto al día, verdad? Y siempre se ha comentado, y usted ha oído que nosotros hemos comentado, ¿verdad? Y voy a tocar este punto ligeramente para seguir a la parte importante. Había una fiesta romana que se celebraba para el tiempo de diciembre, de nuestro mismo mes de diciembre también. Entonces, ellos celebraban, ¿verdad?, según las estaciones del año. Y usted sabe que para el tiempo de Navidad, por ahí el 21, ¿verdad?, de diciembre, se celebra el solsticio de invierno. ¿Okay? Y entonces ellos tenían una fiesta que comenzaba el 21, tenía su punto, su apogeo en la noche del 24, que es lo que nosotros llamamos Nochebuena, y el 25 se hacía una fiesta bien desordenada que ellos hacían, ¿okay?, en honor a Saturno, un dios que ellos tenían que se llamaba Saturno. Esta fecha se le llama la Saturnalia. ¿Okay? En algunos lugares remotos de Europa todavía esta fiesta se celebra o se observa de una forma u otra, ¿okay? Así que esa era una fiesta de un desorden tremendo, hermano. Entonces la iglesia en aquel entonces, la iglesia cristiana, ¿okay?, estaba pretendiendo, ¿verdad?, combatir todas esas prácticas paganas, ¿okay? Y lo que estaba pasando era que, como la iglesia para ese entonces, la iglesia cristiana, el cristianismo se había declarado como la religión oficial del imperio. Pues eso trajo una contaminación del cristianismo, porque entonces todo el mundo tenía que ser cristiano a la fuerza. Entonces sucedió que habían personas que eran cristianos genuinos y habían unos montones, la inmensa mayoría, que eran cristianos por necesidad. ¿Okay? Y sucedía que muchos de ellos se decían cristianos, pero más bien eran personas que seguían observando estos cultos satánicos que habían en todas estas celebraciones del mundo de Roma. Entonces, la iglesia romana en esos entonces intentó darle una buena cara a esas celebraciones para que no tuvieran esa connotación pagana que tenían. Lo que hizo fue que muchos de estos festivales trató de asociarlos con algo que tuviera que ver con la Biblia. ¿Okay? Entonces, como ese día 24 de diciembre se celebraba, o sea, de la noche a la mañana, del 24 al 25, se celebraba el nacimiento del dios Sol. ¿Okay? Entonces ellos lo paralizaron con el nacimiento del Hijo de Dios. Dijeron, esa fecha la vamos a poner como el nacimiento del Hijo de Dios, sin tener ninguna otra referencia ni ninguna otra veracidad respecto a la época del año. ¿Okay? Personas dicen, era una buena intención, porque lo que querían era sacar el significado de lo malo y poner algo bueno, algo justo que Dios hizo, que es el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero eventualmente, si fue con buena intención o no, no lo sabemos, nosotros no estábamos allí, pero eventualmente, al pasar el tiempo, mi hermano querido, lo que sucede es que pues se perpetuó la fecha hasta el día de hoy, donde todavía del 24 al 25, que celebraban la Nochebuena, el día de Navidad, típicamente, ¿ok? No le damos ninguna importancia al número ni a la fecha, porque sabemos que, aunque hubiera sido precisamente en ese día, la palabra del Señor no lo precisa. Por lo tanto, entendemos que no es importante, ¿ok? Hay algunas personas, algunos cristianos, que lo han empezado a celebrar más o menos cuando se entiende hubiera ocurrido. Y una vez aquí, cuando estuvimos estudiando las fiestas bíblicas, las fiestas judías que se anuncian en el libro de Números y Deuteronomio, ¿okay?, vimos el paralelismo que hay con cada una de ellas y las etapas de la vida del Señor Jesucristo. Y vimos, amén, que hay una fiesta, que es la de los tabernáculos, que ocurre entre septiembre y octubre, que habla y su trasfondo es cuando Cristo vino y habitó entre nosotros, que es lo que quieren decir los tabernáculos, ¿okay?, las viviendas. Así que, si esa fecha ocurre entre septiembre y octubre, esa fiesta, pues lo más probable, por lo que vamos a ver ahora, que el nacimiento de Cristo hubiera ocurrido en esa fecha. Pero algunas iglesias ya empiezan a conmemorar el nacimiento de Cristo entre septiembre y octubre, durante esta fecha, esta fiesta de los tabernáculos. Pero no es necesario. Nosotros no hemos, o sea, sí sabemos que no fue esta fecha, pero no estamos insistiendo, ¿ok?, en una cosa u otra, porque entonces sería darle demasiada importancia a una fecha que en realidad nunca nadie puede estar seguro cuándo fue. Así que, por eso es que muchas Biblias tienen el 4 antes de Cristo, y es por esto, y por qué se celebra todavía la Navidad el día 25. ¿Okay? Así que, aquí hay mucho detalle respecto a esto de la fecha, y solamente se lo aclaré en este ratito para que usted no tuviera duda. Ahora, la palabra del Señor dice, en Miqueas 5, gloria sea el Señor, algún hermanito que lo quiera buscar, ¿dónde era que iba a nacer el Señor Jesucristo? Amén. Ahora vamos a ver la parte importante. Miqueas 5, el verso 2, ¿alguien que lo quiera leer? Bien fuerte. Allá atrás hay alguien voluntario, ¿verdad? ¿Quién lo quiere leer? Lorian lo va a leer. Allá está, gloria a Dios. El microfonero ahí, vivo, gloria a Dios.
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Amén. Mire, hermanito, dice la palabra de Miqueas 5:2, que dice que nacería y saldría de Belén Efrata. Efrata era otro nombre para la región, ¿okay? Habían personas en el Antiguo Testamento que les decían fulano de tal, el Efrateo, es que era de esa área, ¿okay? Esa área en que llaman Efrata, Belén, era bien cerca de Jerusalén, ¿okay? Quedaba posiblemente a 4 o 5 millas al sur de Jerusalén. Pero el asunto es que José dice que vivía ¿en dónde? En Galilea, Nazaret, sí. Usted recuerda que de Galilea eran la inmensa mayoría de los discípulos, ¿sí? ¿Okay? Y Galilea era la región al norte de Israel. Tenía Israel cuatro regiones principales, para que usted sepa, ¿verdad? Usted puede ubicarse. Lo que llaman Judea, ¿okay?, que era donde estaba Jerusalén y donde estaba Belén, Betania, amén. En el medio había una región que se llamaba Samaria. De ahí era la mujer samaritana, ¿verdad? Entonces, al norte de Samaria hay una región que se llamaba Galilea. Muchos judíos, los judíos son de Judea, decían, aquella es Galilea de los gentiles. La palabra Señor en el Antiguo Testamento alude a que la luz del Señor saldría de Galilea de los gentiles. ¿Amén? Así que, por eso es que muchos judíos no tenían en buena estima a los galileos, porque pensaban que eran unas personas sumamente ignorantes y no los tenían en cuenta. Por eso en una ocasión, cuando dijeron, ven y escucha al profeta de Galilea, amén, ¿te recuerda? Cuando uno de los discípulos fue a relatarle acerca del Señor Jesucristo a otro, y él dijo, de Galilea puede salir algo bueno, ¿eh? Porque tenían esa fama, sin razón. Entonces, Nazaret estaba aquí arriba y Belén estaba aquí abajo. O sea que cuando sucede ese edicto que menciona los primeros versos de lo que leímos, que cada cual tenía que ir a su ciudad natal, pues José tenía que ir desde Nazaret, dejar lo que estaba haciendo, Y para eso le daban un tiempo como de 2 o 3 años, para que pusiera en agenda salir de Nazaret y venir a Belén. ¿Amén? ¿Por qué tenía que ser en Belén? Porque la Biblia lo decía, y era una profecía. ¿Okay? Podía haber estado José en China, pero de alguna forma Dios se iba a arreglar para que llegara a Belén, en el tiempo que tenía que llegar. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Porque es que Dios hace las cosas con precisión, hermanito. Así que, de momento muchas personas pueden decir, mira, qué casualidad que vino un censo que forzó a José irse de Nazaret a Belén. ¡Wow! ¡Qué casualidad! Hermano, eso no son casualidades, es que el Señor sabe todas las cosas. Gloria sea al Señor. Y lo calculó de esa forma. Y allí cayó José. Gloria sea al Señor. Este señor, no el señor, ¿verdad? Esta es una estatua de aquel que llamaban Augusto César. ¿Ok? Era Augusto y César, no eran los nombres reales. Yo los nombres reales no me acuerdo. Augusto y César eran los títulos. Era César, que quiere decir el máximo, y Augusto, como que dice, el excelso, en latín. Así que más o menos una traducción más o menos fiel de lo que yo entiendo deben querer decir las palabras, Augusto César. Así que ese César, si se sabe que gobernó entre el 30 de lo que conocemos hoy como el año de la era cristiana, el 30 antes de Cristo al 14, eso tuvo 44 años gobernando. ¿Okay? Y se entiende que lo que quiso hacer César era, ¿verdad?, sacar cuenta de cuánto eran los súbditos suyos para... ¿qué cosa? Para cobrarle, ¿qué cosa? Los impuestos. Bien importante, ¿ok? Porque el reino de él se había expandido. Y él quería saber cuánto se había expandido para cobrarle los impuestos. Era un interés de planilla que tenía Augusto César. ¿Ok? El income tax, IRS. Tenían que saber a quién y cuánto le iban a cobrar a cada cual. Exacto. Así que, por eso es que decimos que tenía fines políticos también, ¿ok? Porque él quería saber con cuántos él iba a contar para reclutarlos para sus ejércitos. El gobierno romano hacía esto diligentemente y de esa forma era que se valía para mantener su dominio, porque eran bien extensos. En aquellos tiempos no había facilidad para moverse de Roma a defender nada rápidamente. Así que dependían de reclutar los mismos que ellos conquistaban, los reclutaban como soldados. Así que César tenía mucho interés en que esto pasara y tuvo a bien celebrar ese censo en ese tiempo, comandado por el designio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que querían reclutar seguro un montón de soldados de todas estas zonas dominadas por Roma. ¿Ok? Así que, por eso es que se manda a todas las personas a que fueran a su lugar natal, para allí poder estar claro. Por ejemplo, se entendía que todos los que estaban en Belén, y se contaban en Belén, ¿eran qué cosa? Pues eran judíos, y eran de Belén. Pues, como dice el hermano James, a ellos se les iba a cobrar impuestos, pero no se les iba a llevar al servicio militar obligatorio. ¿Ok? Pero a los otros que estaban por allá en Siria, pues a ellos pagaban impuestos y encima de eso pues tenían que servir. Así que se entiende, ¿verdad?, claramente que José, siendo de la casa y la familia de David, tenía todavía herencia y relaciones con Belén, su ciudad natal. ¿Ok? Así que, como en aquellos tiempos Roma tenía registrado que José tenía algo que ver con Belén, eso no lo hacían porque hubiera nacido allí, lo hacían porque tenía herencia allí. Se entiende que si tú heredas en una ciudad es porque parientes tuyos vivieron allí, así que tú eres de allí, y por eso es que lo llamaron para que fuera a Belén. Ese es Roma, pero la palabra de Dios dice que José era de la descendencia de David, ¿Y María? También. Si usted ve las dos genealogías, tanto Mateo como Lucas, ¿okay? Lucas se enfoca más del lado de María, Mateo del lado de José, ¿okay? Y las dos terminan exactamente en el Señor Jesucristo, ¿okay? Los dos tenían descendencia de David. Es bien probable, no se menciona, es bien probable que María quizás hubiera nacido en el mismo Belén, ¿okay? Es posible, pero no lo dice, no es importante, ¿okay? Así que el verso 4, gloria sea al Señor, de ese capítulo 2, que dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Gloria sea al Señor. Así que esa ciudad de David claramente se asocia no solamente en este verso con Belén, sino que la ciudad de David, cuando usted va a 2 Samuel capítulo 5, se le refiere como Belén, como tal, sin que haya lugar a dudas. Gloria sea al Señor. Así que por todos lados que usted mira en la Escritura, se confirma que Belén fue el lugar a donde fue a nacer el Hijo de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora bien, ¿por qué escogería el Señor en su sabiduría esa aldea allá en Belén? Hay muchas personas que ven la pregunta de esa forma, ¿sí? ¿Por qué escogió a Belén? La promesa que ha dicho a David, gloria sea el Señor. Esa es la verdadera respuesta. Porque muchas personas dicen, no, porque es que era un lugar humilde, era un lugar chiquito, era un lugar insignificante. Es cierto que era chiquito, humilde, insignificante, pero esa no fue la razón por la cual la escogió. ¿Por qué es que fue Belén? Porque David era de Belén y a David le fue prometida esta descendencia. Amén. Era eterna y para siempre. Así que pudo haber sido en Nueva York, hermano, si David hubiera sido en Nueva York, pero no fue allí, fue donde nació David. Amén. Eso es lo importante. Que encima de eso Dios hubiera añadido la peculiaridad de que era un lugar pequeño, amén, sencillo, y hasta cierta forma medio sacado del medio, como que dice, no importante, eso es adicional. Pero esa es la verdadera razón, como decía Lorian, es porque ya había sido profetizado que iba a nacer allí. Vimos Miqueas 5:2 que leímos hace un ratito. Sí.
Que prometido.
Sí.
Y es como dice la palabra, que aunque nosotros seamos infieles, como quiera él permanece fiel a la promesa y a lo que él dice, él lo va a hacer.
Exacto. Así que el Señor ya lo había prometido, hermano, y se iba a cumplir. Hermano, si usted está viendo, yo me maravillo con esto que dice la palabra del Señor, porque a veces uno lo ve tantas veces, pero cuando uno lo mira bien, dice el Señor, desde antes, amén, identificó su pueblo le sirvió. Y después de ahí, ese pueblo se rebeló, después que lo sacó de Egipto, se estableció en la tierra. Y ese pueblo pidió ¿qué cosa? ¿Qué le pidió al Señor? Reyes. Y ahí vino Saúl. ¿Saúl tenía algo que ver con David? No, Saúl fue después cosa de que fue suegro de David, pero no era de sangre. ¿Qué pasó con Saúl? Desobedeció a Dios, le dieron dos chances. Dios lo desechó por desobediente. ¿Sí? Por eso es que decimos, un buen ejemplo de por qué Dios valora la fidelidad y la consistencia. Por eso hacemos tanto énfasis, porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, sacaron a Saúl y Dios le dio el trono y se lo prometió ¿a quién? ¿Por qué a David? ¿Por qué? Dice, Dios se ha aparejado, le dijo a Samuel, que le dijera a Saúl, Dios se ha aparejado a uno, ¿ok? Mejor que tú. Y el corazón de ese, en un pasaje alterno, era igual, afín al corazón de Dios. O sea, que David era una persona que Dios amaba, porque Dios veía en él la representación de muchas de sus cualidades. ¿Sí? Inclusive la de poder llegar a reconocer las cosas como son, especialmente en el hombre, a poder arrepentirse. Amén. En el caso de David. Desde todo ese revolú hasta que llegó David. A David es que Dios le hace la promesa, ¿ok? Que su descendencia, si él era fiel en su descendencia, en el trono, iba a estar alguien de su familia. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Dios. Ahora, ¿qué ser humano gobierna para siempre? Ninguno. Pues se entiende claramente, sin darle mucha vuelta, que estaba hablando, amén, de alguien que iba a ser eterno. Entonces, cuando vemos en otros pasajes de la palabra del Señor, que nos alude, se mete en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, que nos habla de ese que iba a venir, que su reino no tendría fin. Amén. ¿Ok? Y después dice que ese que cuyo reino no tendría fin iba a ser descendencia de David. Los mismos judíos discutían con Jesús. Decían que David era el más grande de todos. Y el Señor Jesucristo, en el último intercambio de palabras que tuvo con ellos, le dijo, ¿cómo, de quién es hijo el Cristo? Y ellos le dijeron, de David. Dice, pues si es hijo de David, ¿cómo David le llama a su Señor? ¿Qué papá le llama Señor a su hijo? Entonces ellos se volvieron locos, porque a la misma vez era descendencia de David, pero era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y era él mismo. Así que, después de todo ese plan, hermano, error tras error de su pueblo, por aquí para allá, cualquiera pensaría que eso iba dando bandazo, pero Dios lo tenía todo calculado, aún tomando en cuenta la inconsistencia y el pecado de su pueblo, hasta que llegamos a que la promesa de Belén ya se había predicho desde que Dios escogió a David. 1000 años después, nace el Señor Jesucristo en Belén. Eso no son casualidades, es que ese fue el plan de Dios. Amén. Así que todo esto me dice a mí que si el Señor, a través de su palabra, prometió que Él vendría a nacer en Belén, y nació en Belén. Cuando Él me dice a mí que Él va a venir a buscar su iglesia y que Él viene por vez segunda a arreglar cuentas con todo el mundo, pues Él viene a generar cuentas con todo el mundo, ¿no? Ahora, las personas dicen, no, que esto son casualidades y estas cosas. Hermano, eso es como los avestruces. ¿Te has visto los avestruces? Dicen, allá hay un jabolú, por allá. Y meten la cabeza en el boquete, se acabó el jabolú. Hay un montón de problemas, vuelve por todos lados, dame la botella, jón. Se jalte, jón, y intoxicado ahí, no sabe ni la hora que es, se acabó el problema, ¿verdad? Hay personas que son así. La humanidad hoy vive intoxicada con un montón de cosas para tratar de desmentir lo que la palabra del Señor dice claramente. La iglesia tiene como encomienda sacarlos a ellos del letargo y caerle mal muchas veces, decirle, Cristo viene y viene a regar cuenta con el que no le hizo caso, pero está dando chance para que uno le haga caso. Gloria al Señor. Así que bueno que todo esto se cumplió, gloria a Dios. Eso da a luz que lo que viene se va a cumplir también, hermanito. Hermano, pero primero tienen que caminar toda aquella distancia allí. Yo lo puse aquí en kilómetros, porque como hay muchos hermanitos que miden la distancia en kilómetros, aquí los rótulos están en kilómetros, pero los marcamillas de sus carros están en millas. Así que ni a una cosa ni a la otra en Puerto Rico le hacen mucho caso. Pero ya usted sabe que esos 120 kilómetros son como, 180 kilómetros, perdón, son como 115 millas por ahí. Amén. ¿Okay? 115 millas a pie, con una mujer preñada, un poco difícil de caminar. Así que tuvieron que salir con bastante anticipación por esas carreteras, ¿verdad? Que eran bastante tortuosas, hasta que llegaron desde arriba, arriba en Palestina, allá en Israel, hasta abajo. ¿Verdad? No tan la parte completa sur, pero bastante, 115 millas. ¿Ok? Así que se llevó a María, porque María era su prometida. Eso es lo más equivalente a lo que nosotros podemos entender hoy. Pero, ¿usted sabe que hoy la gente del compromiso? Rompió el compromiso. Porque hoy nosotros somos así. En aquel tiempo, estar desposada, comprometida, era igual que estar casada. Lo único era que no vivían juntos. Pero según la ley judía, estaban casados. Ya eso no se podía desmentir ni se podía reversar. Así que cuando mandan a bajar a José a Nazaret, él se lleva a su esposita. ¿Okay? Bendito, y su esposita estaba encinta. ¡Ay, qué trabajo tan tremendo ese! Hermano, seguro que sí, pero Dios tenía un plan con eso. Dios permitió que todo eso ocurriera. ¿Quién se dispara a esa maroma hoy día de ir 115 millas montado en un burro? ¿Ah? Caminando. Dicen, el doctor le diría hoy, no hagas eso, porque vas y te pares a mitad de camino, ¿verdad? Mucho movimiento, mucho revolú, mucho cantazo, mucho calor, ¿ah? Va y se te pegan las pulgas del burro, una cosa de esas. No hagas eso, ¿me entiendes? En aquellos tiempos Dios permitió que todo pasara, hermano, y como quiera su santo hijo nació perfecto, puro y sin mancha, gloria sea el Señor. Porque cuando Dios tiene un propósito, las cosas salen como quiera que sea, hermanito querido. Por eso que yo le digo, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, amén. Si no, no hubiera muerto por ti. Por eso tú estás aquí. ¿Okay? Él sabía que tú ibas a estar aquí este día. Él sabía que tú ibas a reconocer a su Hijo Cristo como Salvador. Él sabía que tú ibas a estar hoy aquí. Él tiene un propósito con eso. Amén. Lo mismo que tuvo cuando puso y fechó todas estas cosas para que ocurrieran. Amén. Así que ya sabemos más o menos en qué tiempo pasó. ¿Es importante? No, no es importante. Amén. Las personas están pretendiendo saber más cuándo el Señor Jesucristo nació y no están pendientes de que el Señor Jesucristo viene. Y esa fecha sí que es imposible precisar. Amén. Lo único que podemos hacer respecto a ello es estar preparados a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué época del año nació Cristo? Sabemos que no nació en diciembre, es inmaterial, eso no importa. Amén. Lo importante es que nació. Nació en Belén. Dios movió todos los eventos del mundo para que en ese tiempo José bajara a Nazaret y su esposa, que estaba preñada, dio a luz allí en Belén. Se cumplió la profecía de Miqueas, la profecía de Isaías y un montón de otras profecías más que hablaban y precisaban del lugar donde iba a nacer el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Obviamente, no vamos a ir ahora en detalle por cuestión de tiempo, gloria al Señor, pero el hermano James en diciembre estuvo cubriendo muchos de estos mismos puntos cuando estuvimos viendo aquellos estudios bíblicos que tenían que ver con los himnos, ¿ustedes recuerdan? ¿Amén? Así que es bien importante, usted puede ir en su Biblia y en los otros versos que están aquí escritos en el estudio y puede ir y buscarlo. Yo le recomiendo que usted haga eso, lo va a la web, lo baja o lo mira en la pantalla, si quiere ver lo puede escuchar a la misma vez, lo repase, lo busque allí. ¿Amén? Si tiene alguna duda nos vuelve aquí, ¿ok? Así que vamos a ver los otros dos versos, versos 6 al 7. Esto es de una película que había salió, parece que se llama The Nativity Story, ¿ok? Si usted la llegó a ver, pues sabe, recuerda, mira, esta de allí, The Nativity Story, ¿ok? Gloria a Dios. Versos 6 al 7. Algo de maestro, Lorimán, aquí lo quiere leer. Gloria a Dios. Bendito el Señor.
Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Amén. Gloria sea al Señor. Mira qué importante, estando ellos allí, ¿en dónde? En Belén, ¿ok? Hermano, cuando uno llegaba al lugar donde estaban haciendo el censo, había que hacer fila, porque los que llevaban a cabo el censo tenían que ir a verificar si era cierto o no lo que el que era censado reclamaba que eran sus propiedades. ¿Eh? Porque mucha gente tenía la costumbre de declarar menos propiedades que las que tenían. ¿Por qué? Para pagar menos impuestos. Y en aquellos tiempos que las cosas eran todas a mano y las cosas no estaban rotuladas, pues era más difícil y siempre se pasaba de boca en boca y se declaraba y se confirmaba por la boca de los testigos de que sí, tal terreno es de José y José es de aquello que está allá, también es de José y esto de acá es de José. ¿Cómo se aclaraba eso? Había unos registros, los registros muchas veces se perdían, se quemaban, se mojaban, se deterioraban, pero la gente por tradición recordaba de esa pala que está allí, esa es de José. Y los encargados del censo escuchaban todas esas cosas. Y había gente a quienes le pagaban para averiguar todas esas cosas y traérselas a ellos. Cuando José se presentaba entre ellos, que le tocaba por fin la audiencia, le decían: José, aquí dice que tú eres dueño de esto y de esto y de esto y de esto y de esto. Y ahí se ponían a ver, a ajustar las cosas hasta que llegaban, yo espero en el Señor, a lo más real y veraz. Según el valor de esa propiedad, José tenía que pagar unos impuestos. No se mencionan los impuestos ahí, ¿por qué? Pues porque esto no es una historia de impuestos. Es que Dios ideó de que en ese tiempo iba a haber un censo para que José llegara a Belén. Eso es lo importante de la historia. Amén. Así que José, estoy seguro, pagó su impuesto. Gloria sea al Señor. Pero estando allí, no se sabe si fue antes o fue después de su cita con el censo, su esposa le llegó el día de parir. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Cuándo? No es importante. ¿Cómo? Hay una importancia, que es lo que vamos a ver aquí. Amén. Dice que en ese tiempo se cumplieron sus días y dio a luz a su hijo primogénito. Amén. Vamos a ver más adelante. Y dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Vamos a ver esos detalles. Amén. Porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué era el mesón? La posada. Posada donde las personas pues se quedaban a dormir un día para otro. Esto no era que habían hoteles de cadena. Lo que había era que había una gente que tenía un cuarto extra o una orillita y decían: mira, te puedes quedar ahí y me das algo. Ya está. De un día para otro. Así era que se hacía. ¿Okay? Un bed and breakfast, como dirían hoy en día, ¿verdad? No había ni un bed and breakfast disponible, porque Belén estaba lleno de toda la gente que había ido al censo, hermano. Y Belén era un sitio donde cada cual tenía su casita, no cabía nadie más. Pues si llegan 300, 400 personas más, no hay donde ponerlos. Estaría la gente durmiendo en cabañas, afuera, en chozas, donde sea. Y ella estaba pariéndose, hermano. Y Dios proveyó para que pariera en un establo, que era donde estaban los pesebres. ¿Okay? Vamos a ver esos detalles ahora. Así que se cumplieron los días de su alumbramiento y en el mesón no había cabida para nadie, hermano. Gloria sea al Señor. Pero estuvo disponible, ¿verdad?, este lugar para que ella fuera a dar a luz. Pero antes de ese detalle, hay una parte bien importante aquí, ¿okay?, que es necesario que aclaremos. Fíjense que dice: su hijo primogénito, protótocos quiere decir que fue el primero de unos cuantos. ¡Ah! Que María tuvo más de un hijo. ¡Ah! ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Por qué yo hago así, hermano? ¿A usted no le enseñaron en la iglesia romana que María fue siempre virgen y que nunca tuvo más hijos? Porque la palabra protótocos quiere decir, ¿ok?, que es el primero engendrado. Por lo cuanto quiere decir que hubo otros que se engendraron después. Sería, exacto, sería. Ahora, ¿es el unigénito de? ¿Y era el primogénito de? Exacto, hay una diferencia. Pero vamos al punto. ¿Por qué entonces algunos se empeñan en decir que María... Por eso ruego a Santa María siempre virgen, dicen lo que se reza, ¿okay? Y en el 1950 se inventaron que María subió al cielo, la Asunción de María. Y en 1800 y pico se inventaron la Inmaculada Concepción de María. Por eso que hay un colegio en Mayagüez que se llama la Inmaculada. ¿Ah? Ah, eso vino después. La corredentora de la humanidad en pro de su sufrimiento en la muerte de su Hijo Cristo. Todas esas cosas tienen un nombre. Eso se llama blasfemia, sin darle lugar a dudas. La Biblia le llama doctrina de demonios, porque el único que se le puede ocurrir eso para confundir la gente es el que está en el negocio de confundir la gente, que se llama Satanás. Sin temor a equivocar, la gente dice: ay, yo no le llamo así, porque es que uno nunca sabe. ¿Cómo que uno nunca sabe, hermano? La palabra del Señor lo dice claramente. Y más adelante vamos a poder ver que en una ocasión María, sus otros hijos, estaban buscando a Jesús. Le dice: tu madre y tus hermanos están afuera. hermanos, son hermanos. Entonces algunos romanos dicen que es que eran a los hermanos, a los primos le llamaban hermanos también en ese tiempo. Mire, hermano, si aún la misma palabra lo dice, fue el primero entre muchos. ¿Por qué? Porque el culto a María requería de que ella se le dieran cualidades especiales. María, y asociando el dar a luz con la impureza, el tener relaciones sexuales con la impureza, las mentes de este mundo dijeron que para que ella pudiera tener cualidades especiales, pues siempre fue virgen. ¿Sí? Por otro lado, nunca tuvo más hijos, lo cual las dos cosas son falsas. ¿Sí? Eso de que ella fue para que pudiera concebir sin pecado a Cristo, pues su mamá tuvo que haberla concebido sin pecado a ella también. Y entonces, y la mamá de la mamá, y la abuela, y la bisabuela, y la tatabuela, ¿hasta dónde va a llegar la pureza? O sea, son cosas innecesarias y ridículas, hermano, que nosotros nos enseñaron desde chiquitos. Así que, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia nos dice claramente, ¿okay?, que fue el primogénito. Hubo otros hermanos. ¿Usted puede mencionar a otro hermano que usted conozca? Jacobo. Judas. Judas, el de la epístola. Era medio hermano de Cristo. ¿Por qué era medio hermano de Cristo? Porque su papá era José y su mamá era María. Lo único que compartían de parentesco era que su madre había sido María. Pero Cristo fue concebido por el Santo Espíritu de Dios. ¿Usted vio? Eventualmente Dios salvó a algunos de los hermanos del Señor. Y hay evidencias históricas contenidas en los relatos de este señor que se llama Eusebio, historiador, ¿verdad?, donde relata algunos eventos de la vida de algunos de estos familiares del Señor Jesucristo. ¿Ok? Más adelante en el tiempo. No lo vamos a relatar aquí por cuestión de tiempo. Así que, el Señor Jesucristo tuvo otros hermanos. Eso no resta en nada su divinidad, porque fue concebido por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Así que es bien claro, y usted lo podemos ver si usted busca en el 8, 19 al 21, búsquelo usted para que usted lo vea, Lucas 8, alguien que lo busque rapidito ahí, 19 al 21 ahí, ¡pup!, de inmediato, ¿cómo dice? Para la gloria del Señor. Importantísimo. ¿Quién lo lee? Clara lo va a leer, gloria a Dios. ¿Cómo dice?
Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y él se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen.
Amén. Así que, cuando Cristo dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la palabra, oye la palabra de Dios y la hacen, no quiere decir que los que están afuera no eran. Es que Él quiso usar ese evento para decir, mis verdaderos madres y hermanos son los que obedecen las cosas que yo digo. ¿Sabe? Pero su madre y sus hermanos estaban afuera. María y sus otros hermanos estaban llamándolo. ¿Ok? Así que es claro, o sea, la palabra del Señor es clara, hermano. Ahora bien, así que en Mateo 13, 55, usted busque otra referencia a los hermanos de Jesús. ¿Alguien quiere leer también? Mateo 13, 55, un hermanito valiente. Es un lector ávido de las Escrituras. David, ¿lo tiene? 13, 55, David.
Dice así. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
¿Verdad? Y mira, como decía Lorian, ahí está Jacobo, hay otro que se llamaba José. ¿Qué de raro hay que se llame José si su papá se llamaba José? Algunos se por lo menos tenía que llamar con José, pienso yo. Otro se llamaba Simón y el otro se llamaba Judas, el de la epístola. Tenía hermana. De hecho, hay una... me asusté. Okay. Hay una tradición quiere decir que no es una evidencia bíblica, pero es una tradición que viene de los escritos de lo que se llaman los padres de la iglesia. Por padres de la iglesia no quiere decir que eran los apóstoles, eran los que vinieron en la generación después de los apóstoles. por ejemplo, Juan Crisóstomo, ¿verdad?, que era discípulo de Juan el Apóstol, pues fue considerado de los padres de la iglesia. Así que toda esa gente escribió y decían cosas que corroboraban lo que la Biblia nos dice. Pues hay una tradición escrita en esos escritos de esos señores que habla de dos hermanas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le llamaban Licia y Lidia. No podemos percatarnos exactamente porque no es corroborable con las escrituras, pero Lucas 8 dice que su madre y sus hermanos estaban afuera. Se mencionan cuatro varones, posiblemente habían hembras también. Así que es posible que era una familia de siete hijos. Amén. Cinco varones y dos hembras al menos. Así que nada extraño con eso. Parte del mismo plan de Dios. Amén. Así que nada extraño con eso. Pero el verso 7 dice que lo envolvió en pañales. Lo que hacían en aquellos tiempos, ¿verdad?, escrito también en la cultura, lo envolvían en un montón de tiras y lo colocaban en su cunita, como usted haría con su bebé. Pero como no había cunita allí, hermano, lo pusieron en un pesebre. Hoy en día lo ponen bien bonito, y le ponen la pajita así recortadita y como que las luces así, un juego de luces, bien bonito y bien agradable. Pero el pesebre, hermano, en inglés, manger, ¿okay?, es el comedero o el bebedero donde los animales de la granja comían y bebían. Esto que está aquí es típico de lo que era un pesebre de aquellos tiempos, ¿okay? Así que supongo que habrán puesto algo, ¿verdad?, seco, y ahí pusieron al Señor Jesús. Esa fue la cunita, ese fue el Moisés, como dirían hoy, del Señor Jesucristo. Amén. Así que nació humildemente en un lugar donde él no necesariamente hubiera nacido en circunstancias normales, sino fue allí porque Dios había dispuesto que naciera allí, y nació en ese lugar preciso donde Dios dispuso que naciera. Y entre los humildes, ¿verdad?, fue su nacimiento. Gloria sea al Señor. Amén. La Biblia dice que eventualmente su sepultura iba a ser entre los ricos, porque fue sepultado en una tumba que no era la de él, pero había venido de aquel José de Arimatea, que era un hombre pudiente, ¿verdad? ¿Te recuerdas? ¿Qué? Así que a los pastores, más adelante, que lo vamos a ver ya mismito, se le dijo: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Como quien dice, ¿a cuántos niños lo ponían en un pesebre en aquel entonces? A ninguno. O sea, tiene que esperar. Un bebé en un pesebre, dirían, ¿pero qué es esto? Iba a ser completamente seguro y preciso de que el nene que encontraron en un pesebre, ese era, ¿okay?, el Hijo de Dios que había nacido, como le anunció aquella multitud de ángeles a ellos. Lo vamos a ver más adelante en unos cuantos versos. Amén. Gloria sea al Señor. Así que, obviamente, muchas personas dicen, ¿y de dónde encontró pañales? Pues, hermano, los pañales no eran raros, eran telas que se usaban, ¿verdad?, en aquellos entonces. Pañales no quiere decir lo que nosotros usamos hoy, así, ni de tela tampoco. Era, pues, un paño, normalmente, ¿ok? La cosa no era muy complicada en aquel entonces. Gloria sea al Señor. Otra cosa bien importante, hermanito, es que Belén, que viene de la palabra hebrea Bethlehem, Bethlehem, Beth quiere decir casa, y Lehem quiere decir pan, casa de pan. De hecho, en Belén era bien conocida por la manufactura de pan. Era una aldea panadera. Y se conocía mucho por pan de Belén. El pan de Belén era famoso, ¿okay? Por eso era su nombre. Y eso era de siglos y siglos antes, hermano. Porque si el nombre de la ciudad era Casa de Pan, era porque se hacía mucho pan, ¿okay? Así que más adelante, en Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo se confirma como el pan de Dios que bajó del cielo. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Así que el Señor Jesucristo, el pan de Dios, nació en la ciudad del pan. Gloria sea al Señor. Así que un dato importantísimo del Señor Jesucristo también. ¿Ok? Gloria sea al Señor. Así que Como usted va a conocer, hermanito, más adelante, cuando vayamos estudiando los restantes porciones del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, usted va a notar que el Señor nació en Belén, en Judea, pero eventualmente se crió en Nazaret, porque José volvió a Nazaret, a la ciudad donde él trabajaba. Y allí, más adelante, cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, amén, su ministerio fue en aquella región de Judea, perdón, de Galilea, que era al norte. Y allí estaba, ¿verdad? Por eso era que visitaba ciudades como Capernaum, Emaús y todas aquellas ciudades que eran del norte. Gran parte, por no decir prácticamente todos, sus apóstoles fueron de aquella región. Muchos eran pescadores porque pescaban en la región del lago de Genezaret, del mar de Galilea que estaba allí. Así que el ministerio de Jesús fue más bien pronunciado en el área al norte de Israel, lo que hoy conocemos como Galilea. ¿Ok? Amén. Gloria sea al Señor. Así que la parte del pesebre se lo he declarado ya. ¿Ok? Así que el contraste que vemos, hermanito, la humildad extrema, precaria, del nacimiento de Jesús, comparado con el nacimiento de los reyes. ¿Qué reyes irían a nacer en un lugar que nació el Señor Jesucristo? Ninguno. Pero el hecho de que hubiera nacido allí no trastoca la realidad de que el Rey de Reyes, Señor y Señor, el Creador del Universo, nació allí porque Él le plació hacerlo así para que no fuera notorio, hermano. Lo importante no es dónde se nace, lo importante es qué propósito Dios tiene con cada persona. Amén. David, te iba a decir algo.
Camilo, al ver esto me hace pensar un poco también en el acto que hizo Jesús con nosotros también. Porque, por ejemplo, ahí las personas le rechazaron posada y pues como quiera se glorificó y se glorificó un pesebre que era algo insignificante y tal vez despreciable para mucha gente. Entonces, en el caso de nosotros, pues cuando Él murió en la cruz, los judíos lo rechazaron. No le dieron lugar en el corazón de ellos.
Exacto.
Y entonces Él viene y se glorifica en nosotros, que para los judíos éramos personas insignificantes.
Exacto.
Que tiene un paralelo, pienso yo.
Vamos a ver un paralelo de eso también en la próxima porción con los pastores. ¿Ves? Pero los pastores tenían cierto standing en la sociedad en ese tiempo. Usted va a ver cuál era. Porque el Señor los escoge a ellos para anunciarles primero. Es bien importante, hubo una gran razón. ¿Ok? Así que vimos las condiciones donde nació nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. En Colosenses 1:15-17, hermanito, que está escrito aquí. ¿Ok? Dice, Él es la imagen, está hablando del Señor Jesucristo. Es Pablo hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces fíjate, todas las cosas existen para darle gloria a Jesucristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso dije ahorita que nosotros estamos respirando ahora, porque nosotros estamos subsistiendo, porque Él quiere que nosotros subsistamos. Fíjese cómo es esto, hermano. Por eso es que al cristiano se le ordena de que mañana usted piensa hacer algo. Pues usted dice, si Dios quiere, yo voy a ir aquí. Pues, si Dios quiere, mañana nos levantaremos e iremos a trabajar. Gloria al Señor. O se quedará descansando, o seguirá disfrutando de su retiro, si usted está retirado. O se levantará bien de hermano, para ir a la escuela, a venir a la universidad, donde sea. Si Dios quiere. Si Dios no quiere, no sucede. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la porción, a la tercera porción, hermanito. Verso 8 al 18. ¿Algún hermano que me lo quiera leer? Bien fuerte. ¿Quién dice yo? Maíri Bon, Rayalda. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Gloria al Señor.
Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían.
Gloria a Dios. Amén. El Señor, Creador de cielo y tierra, había nacido. Había que anunciárselo a alguien, hermano. Dios se lo pudo haber anunciado a la humanidad completa. Él escogió que este anuncio se le iba a hacer primero a aquellos que él entendía claramente lo iban a recibir. Fíjese que no se lo anunció a Herodes, que era el rey en aquel entonces. Tampoco apareció una señal en el cielo, en toda la tierra, que todo el mundo lo vio. No lo hizo así. Se lo anunció a unos pastores que estaban cercanos allí. Ahora, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, la palabra del Señor dice ¿qué? Que todo ojo le verá, verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahí nadie va a decir, se me escapó, porque eso todo el mundo lo va a ver. Ahora, aquí casi pasa por desapercibido. Más allá en el oriente decían que habían unos varones que estaban observando los cielos, unos sabios, y ellos notaron la señal de Cristo en el cielo, que era la estrella que lo guió. Y estos varones que estaban aquí, estaban trabajando, rompiendo la noche, trabajando, y mientras trabajaban el Señor tuvo misericordia con ellos. Y les mostró esta maravilla que usted está viendo aquí, gloria sea al Señor. Así que, como estoy diciendo aquí abajo, cuando nace un rey, en el baby shower del rey, ¿quiénes son los que van, hermano? Es la gente importante la que va al baby shower. ¿Me entiende? ¿Sí? No va todo el mundo. Es VIP los que van allí. Cuando nace el creador del universo, él dictamina quiénes son a quienes se le va a anunciar. Y no tenían nada que ver con VIP. ¿Sí? Se le anuncia, gloria sea al Señor, a los pastores. Hermano, en aquel tiempo el que era pastor era insignificante. ¿Sí? A ellos se les tenía por personas que como no había más nada, pues ponlo a ser pastor. ¿Qué? No se les apreciaba. Y era un trabajo que consideraban que cualquiera lo podía hacer. Tan era así que se le consideraban unas personas tan y tan ignorantes, hermano, que no se les tenía en estima. En la sociedad, por ejemplo, no podían ser testigos de nadie, porque se consideraban que ellos eran tan desconfiables, porque eran tan ignorantes, que ellos no eran capaces de decir las cosas claramente ni bien. O sea, los tenían casi por gente torpe, hermano. Así era, se les consideraba a los pastores. Debajo de los pastores estaban los leprosos. Esa era la cadena, hermano. Oiga, y el Señor, en su sabiduría, escoge a los pastores. ¿Ok? Para revelarle la maravilla de que Él había cumplido su promesa. ¿Ok? Así que ellos no tenían ninguna valía, hermano, en la sociedad. Y el Señor los escogió a ellos para revelarle su palabra. ¿No se le parece paralelo a lo que está, el que estuvimos hablando en 1 Corintios capítulo 1? Dice el Señor Jesucristo allí, dice que a lo vil y menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los que pretendían ser importantes, a los grandes. Amén. Y le decía Pablo a los corintios que muchos de ellos eran así, personas que hubieran sido insignificantes en otra cosa. Y eso también alude, hermano, a que muchas personas que se creen tal o cual cosa tienen tanto estima por ellos mismos, que es imposible ver el plan del Señor, amén, reflejado en todo esto, y ver al Señor Jesucristo por lo que Él es. Bendito sea el Señor. Así que escogió a estos humildes pastores, mi hermano querido, para revelarle su verdad. ¿Ok? Algunos dicen, bueno, que como en Belén era cerca de Jerusalén, pues muchos de estos rebaños eran utilizados para suplir todos los animalitos que se sacrificaban en Jerusalén, posiblemente. Las ovejas se usaban también para comer, para leche y todo en aquellos entonces. ¿Ok? Otro punto importante, refiriéndonos a lo que estamos diciendo hace un rato acerca de la época del nacimiento, es que se sabe a ciencia cierta que las ovejas no las sacaban durante la noche, en las noches de invierno, porque en aquellos sitios que es desierto se pone bien frío y se morían los animales. Así que ellos los metían mejor en los establos, ¿ok? Así que si esa noche estaban los pastores pastoreando sus rebaños, era porque no era una noche de invierno. Así que esa es otra referencia también a que la fecha, obviamente, del nacimiento no fue en diciembre, ¿eh? Posiblemente verano, otoño, ¿ok? Así que el ángel que apareció junto con la otra multitud de ángeles, no se da el nombre, podía haber sido Gabriel, gloria a Dios, posiblemente, porque Gabriel tuvo el privilegio de anunciar a todos los protagonistas de la historia que el Señor Jesucristo iba a nacer. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, nosotros tenemos el privilegio, que no tienen los ángeles, de predicar el Evangelio y de ser testigos del Señor. ¿Por qué el Señor no escogió a usted y no escogió a los ángeles? ¿Por qué? Porque los ángeles, exacto, no pueden... Exacto. Los ángeles no han sido salvos. Los ángeles nunca han estado perdidos. Los ángeles nunca han tenido que creer en Cristo para salvación. Creen en Cristo porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero quien único puede contar la redención que Cristo hizo con nosotros es el que ha sido redimido por Cristo. Por eso nos delegó a nosotros el mensaje de la reconciliación, como dice la palabra del Señor. Amén. Aquí esas huestes, hermanos, que estaban proclamando la gloria del Señor, también hay otras partes paralelas en el Evangelio de Lucas que hablan de la alabanza. Muchos versículos, aquí solamente estoy listando unos cuantos, ¿ok? Donde se evidencia la gloria que el Señor se merece. Por eso nosotros estamos puestos para su gloria también. Amén. Importante, como se estaba reseñando en el primer estudio de esta serie, el hombre está puesto con el propósito de glorificar a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así que en esos tiempos, hermano, los historiadores, si tú agarras un libro de historia, dice, en aquel tiempo estaba en apogeo la paz romana. ¿Okay? Que supuestamente era una paz, era ausencia de guerras, porque los romanos habían conquistado gran parte de lo que se conocía como mundo en aquel tiempo, y la gente vivía relativamente tranquila, pero era una paz, pues una paz militar, hermano. Había cierta paz. Ahora, se glorificaba mucho esa paz en aquel entonces. Pero la verdadera paz, viene cuando uno hace las paces a través de Cristo. Y uno puede estar en paz con el Señor, y puede uno estar salvo, y puede estar uno seguro de la eternidad. Mientras tanto, no va a haber paz. Hoy el mundo dice que se está moviendo poco a poco hasta lograr la paz. Usted vio en Apocalipsis que en un momento dado el mundo va a declarar que va a haber paz y seguridad, ¿sí? Y entonces ahí dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. El mundo se esfuerza por lograr la paz ellos mismos, pero no están buscando al que verdaderamente da la paz. Esa es la encomienda de nosotros como testigos suyos. Amén. Gloria sea al Señor. Así que dice que la palabra que se les dijo a estos pastores que había nacido en la ciudad de David, un Salvador, el cual es Cristo, el Señor. ¿Okay? En griego dice Christos Kurios. Christos es la palabra que se traduce, ¿verdad?, como el ungido, que es lo que en la palabra hebrea le llaman Mesías, Mesías, que quiere decir el enviado, el ungido, el que Dios puso. Ese era el que se le había prometido a David. Y Kurios quiere decir Señor. El Mesías, el enviado, el ungido, el Señor. Y se le anunció a los pastores. Y le dijo, ¿cómo iríamos a saber cuál es? Y le dijeron inconfundiblemente, añadéis al niño envuelto en pañales en un pesebre. Y fueron y lo encontraron así, hermano. Y le contaron a María y a José. Y dijeron, a nosotros nos pasó esto en el campo. Y nos anunciaron esto. Y vinimos. Y así mismo fue que encontramos al niño. ¿Cómo sería eso, hermano? ¿Usted se imagina? Que usted estuviera así trabajando de noche y de momento dice, ha nacido el Rey de Reyes, señores, señores, lo vas a encontrar con tal y tal cosa. Y digo, ahí lo encuentra. ¿Cómo serían esos corazones de esos pastores, hermano? ¿Piensa usted que creerían? Yo pienso que sí. Por eso el Señor los escogió esa noche. Así que, en estos pastores nosotros vemos algo bien importante, hermano. Para recibir la palabra del Señor, uno tiene que estar en condición de humillación. ¿Okay? Nadie altivamente, ni pensando que sabe más que el Señor, puede considerar la palabra y creer en ella y tener mucho menos de ella la bendición que Dios tiene para él o para ella. ¿Okay? Por eso es que la palabra del Señor hay que estudiarla con reverencia y hay que disponerse a creerla. Si usted abre la Biblia y dice, yo voy a leer la Biblia hoy, lo primero que tiene que estar dispuesto es a creerla. Que está escrito ahí. Pero si ya de momento usted se precondiciona y dice, deja ver si lo que está aquí escrito aquí se puede creer. ¿Sí? Que esa es la actitud con la que muchas personas en muchos lugares hoy pretenden estudiar la palabra del Señor. Porque no la consideran como que es la palabra de Dios. Pero estos varones escucharon la palabra de Dios, porque decían, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y ellos fueron allá y lo encontraron. Se cumplió exactamente la palabra de Dios tal y como se le había dicho. Cuando usted cree y le cree a la palabra, hermano, usted recibe la bendición. Amén. Así que qué bueno que estos muchachos obedecieron y fueron allá. Gloria al Señor. Eventualmente, vamos a ver, si usted sigue leyendo la historia, usted se da cuenta que aquellos sabios de Oriente llegaron eventualmente y tenían una estrella. Y la estrella decía claramente dónde era. ¿Amén? Pero ellos simplemente fueron y la señal única fue la del pesebre, el niño en el pesebre. Eso fue todo lo que fue necesario para que ellos pudieran creer y recibir la bendición. ¿Amén? Así que, ¿cuán importante, hermano? ¿Ok? Que ellos hicieron caso y fueron a Belén. Fueron y encontraron al niño, gloria sea el Señor. Y en estos hombres, quiero ir cerrando esto, en estos hombres, hermanito, en esta actitud, es que el Señor se complace. Entonces, cuando usted ve que la palabra dice, alababan a Dios y decían, en una parte dice, buena voluntad para con los hombres, dice, déjame ver la porción. Perdona que no vea bien, aquí está un poco difícil, déjame ver. Dice, la gloria del Señor, déjame ver una cosa. Dice el 14, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Ok? Otra forma de ver esa palabra que está ahí, las palabras originales que se traducen es, ¿ok? Es Dios con los hombres de buena voluntad. ¿Amén? Que es otra forma de verla. Buena voluntad era lo que tenían estos pastores en su corazón. Por eso fue que el Señor se reveló a ellos primeramente. Y le dijo, vayan allá y corroboren lo que yo les estoy diciendo. Y fueron, lo corroboraron, y así mismo fue. Esa misma actitud, hermanito, con esto cerramos. Esa misma actitud tenemos que tener nosotros en el corazón con respecto a la palabra del Señor. ¿Amén? Cuando yo veo la palabra del Señor me está hablando. ¿Amén? Yo tengo el deber de poderla corroborar. Y la palabra del Señor se va a hacer realidad en mi vida cuando usted la cree a cabalidad. Por eso es que Dios bendice a los que creen la palabra con fe. Amén. Gloria sea al Señor. Así que, con esto, hermano, yo voy a ir resumiendo. Gloria sea al Señor. ¿Qué hemos visto hoy? ¿Qué hemos visto hoy? A través de la historia del nacimiento del Señor Jesucristo. Vemos un plan. Vemos cómo Dios mueve todos los eventos del mundo para que el plan ocurra tal y como Él dijo. ¿Qué era lo que era esencial del plan? Que Jesús nacería de una virgen en Belén de Judea. ¿Amén? Y nacería para ese tiempo en el que nació, no porque el censo lo decía, sino porque si usted mira otras profecías bíblicas del Antiguo Testamento, decía que él iba a nacer, ¿verdad? ¿Se recuerda las 69 semanas de Daniel? Las 70 semanas, ¿recuerda? Las primeras 69 semanas llegaban hasta el nacimiento de Jesucristo. Y si se saca cuenta, era en esa fecha donde nació. ¿Okay? Que si no se puede precisar exactamente el año y el día, eso no es lo importante. Pero el Señor cumplió con su tiempo para que naciera el Señor Jesucristo. Así que el Señor cumple sus promesas. Y el Señor constata, no solamente en la Biblia, sino con hechos verificables que cualquier otra persona en la historia puede verificar y puede resaltar y confirmar que son ciertos. La Biblia no necesita que la historia confirme las cosas que están en ella. Amén. Pero Dios en su sabiduría ha permitido que todo lo que Él habla, que es verdad, también se pueda confirmar con la historia. Amén. Como ha ocurrido con otros acontecimientos bíblicos. Gloria sea al Señor. Así que yo cierro con este comentario, hermanito. Para uno poder ser testigo del Señor Jesucristo, ¿okay? Hay que estar lleno del Señor Jesucristo. Hay que haberle creído. ¿Amén? Hay que andar con Él. Hay que ser un fiel testigo solamente en la forma en que nosotros podemos intimar con el Señor y le podemos creer como tal. Como hizo este grupo de pastores que estaban ese día allí con Él. Por eso es importante, y lo sigo recalcando, que tenemos nosotros el privilegio de poder estudiar la palabra del Señor. Pero no la estudiamos porque tenemos un plan de pretender cubrirla en X cantidad de años, todos los libros de la Biblia, como si eso fuera un proyecto. Bueno, es un proyecto, pero no lo hacemos porque es algo como si fuera una cuota que tenemos que cumplir. Más bien, es porque queremos ver todo el consejo completo de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para obedecerla. Y poner la palabra de Dios por obra en nuestra vida. ¿Para qué cosa? Bueno, primero, eso glorifica a Dios. De que usted considere su palabra veraz y la obedezca. Y segundo, eso le es de testimonio a muchos que todavía andan perdidos hoy, hermano. Para que con el testimonio de su palabra y con su conducta y con la forma que usted glorifica a Dios en toda su vida, muchos puedan llegar a verlo como evidencia de que realmente Dios transforma a las personas. ¿Amén? Bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, mi hermanito querido? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna cosa que usted no entendió? ¿Alguna clarificación que necesita? ¿Amén? Ok. La semana que viene, mi hermanito querido, el hermano James va a tener a cargo el cuarto estudio. ¿Ok? Y vamos a estar en Lucas capítulo 3. Hermano Jen, que está ahí sentado, y va a estar hablándonos acerca del ministerio de Juan el Bautista. ¿Amén? Gloria al Señor. Así que, esto es un repaso, este fue un repaso, el próximo también, gloria al Señor. En la forma que el Evangelio va progresando, usted va a ver detalles que están en el Evangelio de Lucas, que no están en otros Evangelios, por lo tanto, van a ser de suma importancia que los consideremos. Pero todo el Evangelio nos habla de la importancia de que Cristo hubiera venido al mundo a dar su vida por los pecadores. Así que venga preparado el próximo martes, amén, en el capítulo 3 de Lucas. Medito James. Ah, cierto. Vamos a orar por el medito Sara, que cumplió año hoy. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Amén. Gloria a Dios. Pero hermanitos, vamos entonces a orar. Vamos a estar de pie para así poder orar y ser despedidos. No. Gloria a Dios. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Vamos a orar? ¿Ah? Oh, no sé qué. Sorry. Oramos entonces, mi hermano querido. Padre Santo, mira que estamos aquí, tu iglesia, Señor, estamos congregados hoy. Hemos estudiado tu palabra, la hemos escudriñado, Señor, y estamos bien contentos de que tú nos hayas dado este privilegio, Señor. En esta hora te bendecimos, te reconocemos como Dios y Salvador de nuestra vida. Gracias, gracias, Señor, por darnos este privilegio. Permite, Señor, que atesoremos tu palabra en nuestro corazón, Padre Santo. Que de esa forma, Señor, podamos ser testigos de ella, Señor. Podamos ser los que cuenten, Señor, de tu maravilla y los que hablen, Señor, verdad. Cuéntanos, Señor, siempre entre aquellos, Señor, que tú has escogido para llevar a cabo tu ministerio, Señor. Permítenos siempre serte fiel, Señor. Que nunca, nunca dejemos de asombrarnos y de maravillarnos, Señor, de aquellas bendiciones, aquellas maravillas que tú cuentas en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo. Nació, vivió, murió y resucitó por nuestros pecados. Si no hubiera sido así, ninguno de nosotros tenía ninguna razón para estar aquí en esta noche. Pero gracias, porque no solamente lo ejecutaste, sino que nos advertiste por medio de tu Santo Espíritu para que pudiéramos ser salvos por medio de la fe en Cristo. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, por la iglesia que está aquí reunida. Gracias por este lugar donde nos podemos reunir. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Padre Santo, bendice a la hermana Sara, que cumple años hoy. Permítele, Señor, muchos años más de bendición, junto con su esposo, con sus hijos. Permítele, Señor, muchos años más de vida en tu servicio también. Y que, Señor, tú siempre la lleves en bendición, Padre Santo, y que tú siempre, siempre, Señor, tenga la bendición y tu cuidado grande sobre su familia, Padre Santo. Permite que todos ellos procedan, Padre, su familia extendida, al arrepentimiento, Señor, y que, Padre Santo, puedan todos ellos ser tus testigos también. Gracias, Señor, por ella, Señor, en la iglesia. Gracias por Luis, por sus nenes, Señor. Por ellos también te pedimos una bendición grande y que sobreabunde, Señor. Padre, gracias nuevamente por darnos este privilegio. Bendice a tu iglesia ahora, cuando salgamos por esa puerta. Bendícenos en la carretera, llévanos con bien a nuestras casas y tráenos con bien de vuelta este viernes, si es tu voluntad, para glorificarte aquí, Señor, en el servicio que van a dirigir los jóvenes, Señor. De igual forma, si es tu voluntad también, permite que nos visiten mucho esa noche, Padre Santo, y si entre esos jóvenes que vinieran, Señor, estoy seguro, hubiera alguno de necesidad de ser redarguido, Señor, y aconsejado por tu palabra, que así sea. Y si viniera alguno que aún no te ha conocido como Salvador, que ese día sea el día de salvación. Gracias, Padre. Llévanos con bien ahora. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, hermano. Salúdese como hermanito y hermanita en Cristo, amén. Y les veo el próximo viernes, Dios mediante. Gloria a Dios.